Comenzamos la segunda hora de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Gracias por su escucha. Y bueno, le recordamos que el DIF Guadalajara habilitó un centro de acopio para recibir donativos destinados a los damnificados por los terremotos de Venezuela. Es una etapa sumamente crítica en la que se encuentran en estos momentos. Ya han pasado varios días y el número de muertos asciende a más de 2.000 personas y entran a otra etapa distinta. Por supuesto que siguen buscando sobrevivientes, siguen tratando de recuperar los cuerpos debajo de los escombros, pero además la escasez de alimentos. Así es de que la campaña permanecerá abierta durante 2 semanas, de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en Eulogio Parra 2539, en la colonia Lomas de Guevara. Es donde está el Centro de la Amistad Internacional, ¿no?
Sí, acá en las instalaciones de DIF, sí.
Bueno, las autoridades recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, y esto hay que hacer hincapié, ropa en buen estado, porque les han mandado bikinis, les han mandado leggings rotos, les han mandado shorts en malas condiciones. Entonces no se trata de que usted le resuelva el problema de deshacerse de esa ropa que ya no sirve.
No, quédese con su basura.
Sí. Así de claro. O sea, se trata de ayudar a estas personas que están viviendo una verdadera tragedia. Así es de que si va a regalarle ropa, que sea en buen estado. Alimento también para mascotas y medicamentos, entre otros. Hasta el momento la tragedia deja 2.295 muertos, 11.267 heridos y casi 13.000 damnificados. 2 semanas estará este centro de acopio en el DIF Guadalajara. Y bueno, en la participación del auditorio, Ismael Hernández dice que los que mencionan que Morena los ayuda, pero no, los que dicen que Morena los ayuda, pero no tenemos medicamentos, no hay seguridad, tenemos mala economía, etcétera, etcétera. Dice don Ismael Hernández que a los egipcios los acabaron las 7 plagas, pero aquí tenemos una que se llama Morena y está acabando con el país. Elba González: yo me refiero cuando vamos a solicitar apoyo por alguna injusticia que estamos viviendo y no hace nada, apoyan al delincuente, que no confunda la señora que habló. Maribel Muñoz: los padres de familia son los principales responsables de los desmanes porque no cuidan a sus hijos. Es bonito festejar, pero sin faltas al respeto. Y cuando hablamos de hombres de 35 años, ¿qué le parece? Cuando ya no hablamos de menores de 16 años, sino estamos hablando de hombres hasta de 40, que participan en el desorden.
Claro, ya que son adultos, ¿no? De personas que en teoría deben ser responsables, conscientes, imagínate, solidarias. Tú. No, bueno, eso ya es desvergüenza, ¿no? Es falta de empatía.
Chavorrucos sintiéndose.
Ándale.
Adolescentes.
Ridículos, diría yo.
Bueno, creo que hay que hacernos responsables todos de lo que está sucediendo.
Sí.
Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Meteorológico.
Es importante que esta mañana usted nos acompañe para escuchar el pronóstico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, porque hay condiciones climatológicas que pueden, digamos, tener una repercusión en el territorio nacional. Usted lo vio, por ejemplo, ayer una fuerte lluvia se registró en Guadalajara y Tlaquepaque. Esta situación que se está monitoreando también cerca de la península de la Baja California. Y bueno, estamos en una época de lluvias, así que es importante saber cómo se va comportando el clima y si algo de esa nubosidad de alguna u otra forma llega a pegarle a nuestro estado. Así que vámonos con los expertos, los que saben y nos lo van a explicar. Julio Zamora, listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 2 de julio. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy. Lo que ya es típico de esta temporada, que es el paso de ondas tropicales, el ingreso de humedad hacia el interior del país, así como zonas de ascenso que favorecen la humedad, se eleve en la atmósfera y genere esta condensación, estará permitiendo que el día de hoy se desarrolle lluvia nuevamente por la tarde y noche hacia el centro, occidente, noroeste, sur y porciones del Golfo de México. Aquí en nuestro estado Jalisco también tenemos la posibilidad de que se registre precipitación, especialmente por la tarde y noche. Sin embargo, no se descartaría que en estas horas de la mañana pueda presentarse algún episodio de lluvia localizada en los diferentes puntos del estado, sin descartar incluso que aquí en el polígono metropolitano pudiera hacerse presente. Pero nuevamente reitero, por la tarde y noche es donde se tiene la mayor probabilidad de que se registre precipitación. Esto hacia Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sur, Sureste, Lagunas, Centro y Valles. Aquí en la metropolitana de Guadalajara también se tiene la posibilidad de que durante la tarde y noche estemos registrando precipitación. Entre algún episodio de lluvia dispersa, así como algún chubasco puntual, estaremos presenciando. Con respecto al ambiente, este se va a mantener agradable, ya que de manera promedio, la temperatura máxima para el día de hoy en área metropolitana de Guadalajara estará rondando sobre los 25 a 28 grados, más fresco todavía un poco hacia el sur y zonas montañosas, más cálido en la porción costera. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima en el polígono metropolitano estará rondando de los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Norte, Sur, Sureste, mientras que hacia la mañana en la porción costera estaría un poco más cálida. Son las condiciones que tenemos para este 2 de julio.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte, Julio. Estaremos atentos y te espero mañana con la información.
Claro que sí, con gusto, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 720.
Bien, Teresa Gómez se comunica para decir que en Sierra Grande y Circunvalación había un árbol muy bonito, pero amaneció cortado, está hecho pedazos, todo por un negocio de mariscos al que le estorbaba. Ojalá que las autoridades reciban este reporte y actúen en consecuencia. Alfonso García, Estados Unidos, que invadió Venezuela y le está robando su petróleo, no los está ayudando, lo que pregunta Alfonso García luego de este doblete sísmico de hace algunos días en Venezuela. Vamos a continuación a escuchar el segundo reporte informativo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Edgar Flores Maciel, relacionado por supuesto a la seguridad pública.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta les saludo con gusto y les cuento ahora más de lo ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Comienzo contándoles sobre un menor de apenas 13 años de edad que fue atacado a balazos en la colonia Villas de Guadalupe del municipio de Zapopan. Él fue llevado por sus padres hasta la Cruz Verde de esa colonia con un impacto de bala en la espalda. Lo que se sabe en torno a esta agresión de manera preliminar es que este menor fue víctima del robo de su motocicleta días previos. Y ayer estos delincuentes, pues con total cinismo y también con total impunidad, se paseaban a bordo de esta moto que le quitaron al niño por esa misma colonia. El pequeño ve que los delincuentes estaban tripulando esta motocicleta, la reconoce y bueno, pues se le hizo fácil, evidentemente, en su inocencia, ir a reclamarles para que se la devolvieran. Fue ese motivo suficiente para que uno de los delincuentes sacara un arma y le disparara para después escapar. El menor se encuentra grave, sigue recibiendo atención médica en un puesto de socorros y hay la presunción de que los delincuentes y ahora agresores, bueno, pues serían vecinos de la colonia Villas de Guadalupe o en su caso de alguna colonia cercana, alguna zona colindante, por lo que ya las autoridades están tras su pista. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Emiliano Zapata del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde sobre el cruce de las calles Pedro Moreno y López Cotilla, un comando llegó hasta una finca, irrumpió en ella y asesinó a un joven de 27 años de edad, quien lo localizó después de que vecinos lo alertaran de haber escuchado disparos dentro de la finca. Fue su propio hermano quien al acudir localizó pues a su consanguíneo en medio de un charco de sangre en el área de la sala. Hace el llamado 911, llegan policías, llegan paramédicos y estos últimos corroboran que el joven de 27 años ya no contaba con signos vitales y tenía aproximadamente entre 1 y 2 horas de evolución cadavérica. Se desconoce hasta el momento datos de los causantes. Testigos señalan que iban encapuchados y escapan a bordo de varios vehículos, algo que también ya está siendo analizado por la autoridad estatal. Y luego también comentarles sobre otro crimen que ocurrió en el municipio de Tonalá, en la colonia Educadores Jaliscienses, y este tiene que ver con un robo violento en una tienda de abarrotes. Al parecer, los delincuentes y también ahora asesinos esperaron sigilosamente a que este hombre, propietario de la tienda de 34 años de edad, estuviera a punto de cerrar, para entonces llegar, hacerse pasar como clientes y de pronto sacaron un arma y lo amenazaron de muerte exigiéndole la venta del día. No se sabe si hubo un forcejeo o cómo fue que ocurrieron los hechos. El caso es que los ladrones dispararon en al menos dos ocasiones en contra de su víctima. El hombre cayó muerto con dos impactos en el tórax, al área, justo a un costado del área del mostrador, mientras que, bueno, pues estos sujetos escapan con total impunidad. La zona fue acordonada, se desconoce hasta el momento. Por cierto, Tonalá, pues, ofreció una versión de que se trataría de una agresión directa, algo que también ya analiza la Fiscalía de Jalisco, pero, bueno, pues hasta el momento este asesinato y robo violento continúa impune. Y finalmente comentarles sobre un fuerte choque que se registró en el cruce de Plan de San Luis y Federalismo en la colonia Mezquitán de Guadalajara, donde el saldo fue de una mujer lesionada, la cual había quedado atrapada a bordo de un Volkswagen de modelo atrasado luego de que el tripulante de un Chevy los impactara de manera lateral. En el sitio se generó un conflicto porque ninguno de los conductores quiso aceptar su responsabilidad. Uno culpaba al otro de haberse pasado el alto, por lo que policías viales acudieron para retener los dos vehículos, retener a los conductores, llevar los carros al corralón y finalmente analizar cámaras del escudo C5 Jalisco que están ubicadas en esta intersección y determinar quién se pasó el alto, quién fue culpable y finalmente quién va a pagar por los destrozos. La mujer fue catalogada en estado regular de salud, una mujer de aproximadamente 40 a 45 años de edad y requirió por las lesiones el traslado hasta una sala de urgencias. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, gracias Edgar por la información. Ahí está el complemento de la información en materia de seguridad.
Dice María Yolanda Gómez que, a manera de sugerencia, que no pongan pantallas porque se han portado bastante mal en la zona de la Glorieta de la Minerva, que mejor los aficionados se vayan a festejar a su casa. Guillermina López dice, la gente que no tiene ISSSTE, Seguro Social ni nada, que se vaya a inscribir al Sistema de Salud Nacional. Pero pregunta Guillermina López, ¿cómo quieren meter más gente si los derechohabientes sufren porque no hay medicamentos? Las citas para exámenes duran meses o se programan meses después y te posponen operaciones por años. Me indigna lo que hace Morena con la salud de este país, es lo que menciona Guillermina López.
Bien, acá llega otro mensaje que nos dice, buenos días, mi comentario es acerca de toda la basura que se genera. Yo recuerdo cuando salíamos, mi esposo nos tenía prohibido tirar la basura en la calle, siempre nos decía, guárdala y tírala en la casa. También ponía en el lavadero un pequeño botecito para lavar los trapeadores, decía, entre más grande, más agua gastan, dice. Lo recuerdo siempre tan educado y limpio, cuando veía desorden siempre decía, ¿dónde están los padres de esos muchachos? La educación es desde casa y siempre la puntualidad era su prioridad, eso nos dice Eva en la experiencia que vivió con su esposo, para que entendamos que los modales empiezan desde casa, ¿no?
La educación empieza en la familia y qué bueno que sigan con ese ejemplo.
Otro mensaje nos advierte que en plataformas como Marketplace de Facebook están anunciando la venta de chips supuestamente ya registrados con datos biométricos de otra persona en 150 pesos, dice, o 275 pesos. Entonces nos dicen que supuestamente se los están ofreciendo con localización en Guadalajara, Monterrey, Tepic y en Morelia. Entonces la recomendación es que usted lo tome en cuenta y además lo denuncie. Dice, para que no caigan las manos de los delincuentes, imagínate que tengan tu línea o la de algún adulto mayor, es la advertencia que nos hace esta persona que veo no nos deja su nombre. Y uno más, porque ya viene el especial de deportes, dice, buenos días, que alguien le explique a esa persona que llamó antes que el dinero que recibe no se lo da Morena, ni la presidente, se lo estoy dando yo y todos los mexicanos, y yo no soy Morena, dice Claudia en su comentario.
Bien, nos vamos a continuación al espacio especial del equipo de Deportes Noticias y Temas sobre el Mundial. Todavía le quedan bastantes días y nos estamos preparando para el partido México-Inglaterra el próximo domingo. Escuchamos entonces esta cápsula informativa que preparó el equipo de Deportes.
Después del Mundial, el complemento de la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias, Víctor. Muy buenos días. Bueno, seguimos con el tema futbolero porque ya sabemos que en el equipo del Atlas hay nuevos bríos. ya llegó un nuevo patrón, llegó el nuevo dueño, que es José Miguel Bejos, nuevo empresario, que toma las riendas del equipo. Vámonos con el siguiente reporte.
Ante la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y del comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, ayer tomó posesión como nuevo dueño del Atlas José Miguel Bejos, quien aseguró que no viene a cambiar el ADN rojinegro y promete estabilidad financiera.
El día de hoy, Grupo Prodi toma control formal del Atlas FC. No venimos a impresionar, no venimos a cambiar lo que son, venimos a ayudar a que el mundo redescubra lo que el Atlas siempre ha sido. Ponemos sobre la mesa estabilidad económica para sostener un proyecto de largo plazo. Aquí estaremos apostándole a este equipo con la fiel, por la fiel y para la fiel.
Bejo señaló que le fue atractivo invertir en la Liga MX ahora que está por desaparecer totalmente la nube negra de la multipropiedad. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Suerte a los rojinegros, que además ya tienen playeras nuevas con misma marca deportiva. Bueno, pues también hablemos de lo que está ocurriendo alrededor de los Leones Negros. El equipo se alista para lo que será su participación en el próximo torneo de la Liga de Expansión. Y ayer, amistoso para UDG y le gana en la Academia Haga 4-2 al Atlas Sub-21. Goles de Sergio Hernández, Alejandro Bravo y doblete de Joel Pérez. Y además, en el básquetbol de la NBA siguen los movimientos. El día de ayer, oficial, los Lakers de Los Ángeles ya tienen a Walker Kessler del Jazz de Utah, luego de que se confirma que LeBron James no seguirá con ellos. Además, Jaylen Brown deja, después de que fue campeón y MVP con el equipo de los Celtics de Boston, deja este conjunto para irse a Filadelfia. Y finalmente le menciono que el director del CODE, Fernando Ortega, confirma que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático CODE Metropolitano la Copa México de Clavados. Aquí habla precisamente Fernando Ortega.
Tenemos la confirmación de países importantes en el mundo de los clavados. China está confirmada. Tendremos aquí a lo mejor de este país, que saben ustedes son un referente mundial. Tendremos a Gran Bretaña, tendremos a Canadá, tendremos a Alemania. Y obviamente estamos esperando alrededor de 22 países.
Así que ahí el evento de clavados, que tendrá además en esta ocasión una bolsa en premios por 1,600,000 pesos. Los deportes, Víctor, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, Martín. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida, tenemos todavía mucho más que informar.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves y ya está con nosotros. Me da gusto saludar a Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora cultural. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Hoy, continuando con la alegría de nuevo por el triunfo de México, y aunque hemos visto un equipo que aparentemente ha venido de menos a más, hay quien sigue pensando que ha sido cuestión de suerte. Pero, ¿qué es la suerte en realidad? La suerte es aquello que ocurre sin que podamos controlarlo del todo, pero que sentimos que nos favorece o perjudica. En el fútbol aparece en un rebote, un poste, una lesión, un penal fallado o incluso una decisión polémica del árbitro. Por eso, además del esfuerzo y la estrategia, muchos creen que también existe un margen de azar. Ahí entran las cábalas, que la Real Academia de la Lengua define como un cálculo supersticioso para adivinar algo o atraer buena suerte. La palabra viene del hebreo cábala, que significa recibir o tradición recibida, y hoy se usa para hablar de rituales con los que la gente busca ayudar simbólicamente a su equipo. En el Mundial, las cábalas aparecen en jugadores, entrenadores, familias, aficionados y periodistas. Esto pasa porque el fútbol genera emoción e incertidumbre. Nadie sabe con seguridad qué va a ocurrir. Por eso, muchos buscan sentir algo de control usando la misma playera, sentándose en el mismo lugar o viendo el partido con las mismas personas. En psicología deportiva se distingue entre rutina y superstición. La rutina ayuda a concentrarse y la superstición nace del miedo que algo malo pase si no se repite un ritual. Aunque no cambie el resultado, estas prácticas dan confianza, calma y esperanza en momentos de presión. Por ejemplo, las cábalas de los aficionados son las más comunes. Ponerse la misma camiseta, usar la misma gorra, sentarse en el mismo sillón, ver el partido con las mismas personas, preparar la misma comida o no moverse del lugar si el equipo va ganando. También en muchas casas el mundial se vive como ritual, como cábalas familiares, digamos. Por ejemplo, alguien prepara la comida, otro acomoda la televisión, alguien usa una playera de la suerte y otro dice, no te cambies de lugar porque desde que te sentaste ahí empezó a jugar mejor el equipo. Los jugadores también tienen lo suyo, como entrar siempre con el pie derecho, se persignan, besan la camiseta, escuchan la misma canción, usan vendas o botines especiales o repiten una rutina antes de salir a la cancha. Ah, pero las de los técnicos no se quedan atrás. Repiten ropa, horarios, frases o costumbres cuando sienten que algo les funcionó. En Argentina son famosas las cábalas atribuidas a Carlos Salvador Bilardo, director técnico campeón del mundo en México en 1986. Por ejemplo, una de las historias más famosas vinculadas a él es la del quiricocho, una palabra usada para echarle mala suerte al rival. La leyenda nace en el equipo de Estudiantes de La Plata a comienzos de los años 80, cuando Bilardo dirigía al club. Se dice que un hincha apodado Quiricocho parecía traer mala suerte cuando iba a los entrenamientos, y Bilardo habría decidido acercarlo a los rivales para que la mufa les cayera a ellos. También se le han atribuido cábalas como usar amuletos, llamar a su esposa siempre a las 5 de la tarde, pedirle dentrífico al Tata Brown o repetir ciertas costumbres antes de los partidos. Aunque hay que considerar que no todas son historias comprobadas, como aquella de que prohibió comer pollo en el Mundial 1986, que aparece en algunos textos sobre supersticiones, pero el propio entrenador la negó después. Bilardo no solo dirigía partidos, también dirigía rituales. En su mundo, la táctica, la concentración y la cábala podían convivir en el mismo vestidor. Joachim Löw, el estratega alemán en el Mundial de Sudáfrica 2010, se hizo famoso por usar un suéter azul que empezó a verse como amuleto. Alemania ganó varios partidos importantes mientras él usaba, y el suéter se volvió tan famoso que después fue donado para un museo de la Federación Alemana de Fútbol. El técnico español Luis Aragonés era conocido por su superstición con el color amarillo. En la Eurocopa 2008, España tuvo que jugar una semifinal contra Rusia con una camiseta amarilla, pero Aragonés preferiría llamarla mostaza para evitar decir amarillo. Aunque esto fue en Eurocopa y no en el Mundial, aplica porque Aragonés fue una figura enorme del fútbol de selecciones y refleja cómo incluso un técnico experimentado podía tener una relación supersticiosa con un color. Néstor Lorenzo, el entrenador de Colombia, ha sido relacionado con una cábala religiosa, una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, que lo acompaña en partidos y concentraciones. En este caso, él lo presenta más como una expresión de fe que como superstición, pero en el ambiente futbolero muchos lo ven como amuleto. El reconocido Pep Guardiola también se le han atribuido rituales, usar ciertos zapatos asociados a Johan Cruyff, abrazar a personas de confianza antes de los partidos o repetir hábitos en campañas ganadoras. ¿Y qué decir de la famosa cábala de Ricardo Antonio Lavolpe, que consistía en una corbata de dragones y que de acuerdo al Feng Shui significa fuerza, protección, liderazgo y buena fortuna? Por otro lado, desde la aparición del Paul el Pulpo, que se volvió famoso durante el Mundial de Sudáfrica 2010 por predecir resultados, ha habido otros animalitos oráculo, como Manny el periquito que fue famoso en Singapur, Nelly la elefanta que vivía en Hannover, Alemania, Shaheen el camello de Dubái en el Mundial de Brasil 2014, Bidhead, la tortuga marina de un santuario cerca de Salvador de Bahía en Brasil, y varios más hasta llegar a Hidalgo, el delfín que vive en Dolphin Discovery en Quintana Roo, y las dos elefantitas del zoológico Guadalajara que predijeron el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Tayo, el oso hormiguero alemán de Alwadersu de Münster, Alemania, que fue presentado como el posible sucesor del famoso Pulpo Paul para el Mundial 2026. Y desde luego, el famosísimo Merlín, que no solo se convirtió en la mascota no oficial de este Mundial, sino que ya lanzó también sus predicciones. porque al parecer cuando el fútbol despierta esperanza, la gente busca señales en todas partes, incluso en los animales. En resumen, las cábalas son una forma de participar emocionalmente en el partido. El aficionado sabe que no está en la cancha, que no va a meter el gol ni va a atajar el penal, pero siente que su ritual acompaña al equipo, porque cuando algo nos importa mucho, buscamos señales, repetimos costumbres y tratamos de proteger la esperanza. La cábala no cambia el marcador, pero sí cambia la manera en que vivimos el partido. Y ustedes, queridos radioescuchas, ¿cómo viven los partidos? ¿Tienen alguna cábala? Hasta aquí por hoy, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Metop por el 1150 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Andaluz Navarro, muchísimas gracias, y pues ya nos contarán el lunes si funcionaron las cábalas con este partido de México. Gracias.
Al contrario, ¿tú tienes alguna?
No, yo la verdad no creo en esas cosas.
Ah, bueno, ahorita sí. Un perdido a todas va, y ahorita que no hemos perdido, más.
Es que luego te desilusionas más, así que ¿para qué?
Sí, no, yo ya no soy supersticiosa porque eso es de mala suerte.
Sí, dejemos que literalmente el balón ruede.
Así es.
Gracias, Ana Luz.
Hasta luego, buen día.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, dice Felipe González que esa gente que no tiene lo que da Morena, vayan a que se los dé el PRI o el PAN, solo hablan puras tonterías. Es la participación de Felipe González.
Y Miguel Alvarado dice, recuerden que en Jalisco no quisieron entrar al programa de salud federal y por eso estamos mal. El gobierno del estado recibe el apoyo y medicamento, ellos lo distribuyen. No, el gobierno del estado, digamos que tiene sus propios controles de medicamentos a través del sector salud. Sí recibe recurso de la federación, pero la falta de medicamento que se denuncia es en el Seguro Social y la crisis es en el IMSS. Entonces son diferentes niveles de gobierno y la verdad aquí creo que no estamos digamos dimensionando las cosas de una forma, me parece, adecuada. En el caso del sector salud, sí, Jalisco se mantuvo alejado del IMSS Bienestar y hoy por eso, bueno, pues los hospitales civiles siguen funcionando como usted y yo ya lo conocemos. Vámonos a la información de los espectáculos, pues. Katia Plasencia está lista con el reporte, así que te escuchamos, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Bruce Lee continúa haciendo historia a más de 5 décadas de su fallecimiento. Y es que el icónico de las artes marciales se va a convertir en el primer estadounidense de origen chino que tendrá un día oficial con su nombre en el estado de California. Perdón, la medida fue aprobada luego de que el gobernador de California firmará esta ley que establece que el 17 de mayo como el día de Bruce Lee, y esta fecha es especial porque un 17 de mayo de 1959 el actor regresó a Estados Unidos después de pasar gran parte de su infancia en Hong Kong, y este viaje marcó el inicio de una etapa que cambiaría para siempre su vida y también la historia del entretenimiento. La noticia obviamente fue celebrada por su hija Shannon Lee, quien aseguró que este reconocimiento pues demuestra la importancia que su papá mantiene como un puente entre culturas. Destacó que su legado sigue presente entre los jóvenes, entre los deportistas, pero también en personas que encuentran inspiración en sus enseñanzas sobre disciplina, confianza y fortaleza interior. Y también les cuento que los seguidores de Spider-Man en México reciben una noticia que esperaban, bueno, desde hace ya varias semanas. Y es que el actor Tom Holland sí visitará la Ciudad de México como parte de la promoción mundial de esta nueva película del superhéroe. La visita, pues, forma parte del llamado Spidey World Tour. Es una gira internacional que organiza las productoras de las películas para poder promocionar justamente Spider-Man Un Nuevo Día, producción que llegará a los cines mexicanos el próximo 29 de julio. Y el encuentro con los fans está programado para el 20 de julio. Sin embargo, no se han revelado los detalles sobre el recinto, los horarios, ni la forma en que los seguidores van a poder acceder a este evento. Y otra de las grandes preguntas es si Zendaya va a acompañar a Tom Holland durante la visita a nuestro país, pero hasta ahora pues no hay una confirmación oficial tampoco de su presencia, aunque el interés del público pues es enorme debido al papel que interpreta dentro también de la saga. Y buenas noticias para el talento mexicano en la industria cinematográfica, y es que el director tapatío Guillermo del Toro ahora es elegido como un nuevo integrante de la junta directiva del Museo de la Academia de Hollywood, una de las instituciones más importantes dedicadas a preservar y promover la historia del cine. La noticia fue confirmada por el propio museo a través de un comunicado en donde la directora y presidenta del museo pues destaca la experiencia y perspectiva de estos nuevos integrantes que van a ayudar a fortalecer el impacto internacional de la institución. La junta directiva tiene como la responsabilidad de supervisar el funcionamiento del museo, de cuidar su estabilidad financiera, pero también de garantizar la transparencia ante el público. Y ojo, porque este nombramiento llega en un momento importante para Guillermo del Toro. Hace apenas unas semanas yo les hablaba que la Academia de Hollywood lo había anunciado, que el mexicano fue elegido por primera vez como integrante de la Junta de Gobernadores en la rama de directores, y bueno, pues ahora es el museo quien también le hace esta invitación, que por cierto, actualmente tiene exposiciones dedicadas a figuras y producciones emblemáticas del cine, entre ellas está la de Marilyn Monroe, está la película Tiburón y la cinta animada Ponyo del estudio Ghibli, así que bueno, pues ya veremos con esta responsabilidad de Guillermo del Toro cómo se comporta todo. Y también por último, les cuento que en plena euforia mundialista y sobre todo de este avance de México a octavos de final, quien le pone polémica es el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, y es que a través de su cuenta oficial en redes sociales, el cantante lanzó una contundente predicción sobre el próximo partido, dijo que México iba a ser goleado por Inglaterra 5-0. Sin embargo, pues también ya hubo quien le contestó, y fue nada más y nada menos que Fer Olvera de Maná, que le dice: ¿qué te pasa? Ya nos veremos el domingo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles a las 11 en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias. Te escuchamos entonces más tarde. Hasta luego.
Bonito día para todos.
Muy buen día. Es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes. Hay más.